Egunon, hoy tenemos a Heriberto Paredes al otro lado del teléfono. Buenos días, Beto.
Buenos días, buenas tardes allá.
Se encuentra en Michoacán, México, si no me equivoco. Es fotoperiodista independiente mexicano, ha trabajado y trabaja sobre el terreno en Centroamérica, Cuba, Brasil, Haití, y tienes una vasta experiencia reporteando conflictos armados. Entonces, hoy queríamos especialmente realizar una conexión con México porque la semana pasada, el jueves, se cumplieron 5 años de la desaparición forzada de 43 estudiantes de Ayotzinapa y se realizó una gran manifestación en el centro de Ciudad de México, liderada por familiares para pedir la verdad, el esclarecimiento del caso y la justicia. Aquí es conocida la historia a grandes rasgos, pero queríamos saber de primera mano y de cerca los pormenores del caso. Entonces, queríamos preguntarte, Beto, un poco la contextualización del caso, cómo fue la desaparición forzada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala.
Bueno, los estudiantes normalistas tienen una tradición de juntar dinero en las carreteras, un poco pidiendo cooperación con los automovilistas, y también piden prestado autobuses a las empresas de transporte público. Entonces, la tarde del 26 de septiembre, empiezan a realizar estas actividades con miras hacia una manifestación importante que se hace el 2 de octubre cada año. Y entonces, realizando estas actividades en el tramo de la carretera entre la capital de Guerrero, Chilpancingo, e Iguala, hay un pequeño grupo de estudiantes que se queda en la carretera y otro que sigue hasta la ciudad de Iguala. Los que se van a la ciudad de Iguala reportan alguna especie de problemas y los que están en la carretera deciden ir a apoyarles. Entonces, cuando sucede esto, ya se empieza a ver una alta presencia de la policía en las calles. En la terminal de autobuses, los estudiantes que piden apoyo están encerrados en un autobús. Cuando llega el apoyo de los estudiantes que están en la carretera, al final logran salir de la terminal con 3 autobuses y en el camino de salida hacia la carretera para regresar a Chilpancingo, la policía les empieza a disparar. La policía y otros grupos armados, de los cuales no se tiene conocimiento de quiénes eran, y al mismo tiempo hay otros 2 autobuses, también con estudiantes, que están de Iguala hacia otra ciudad que se llama Huitzuco. Entonces, bueno, hay 5 autobuses de estudiantes que están siendo atacados, principalmente 3. Todos se concentran en Iguala para tratar de ayudarles. Ahí hay heridos, ahí hay... los estudiantes salen corriendo y entonces piden auxilio a los estudiantes de la normal de Ayotzinapa para que vengan. Logran llegar 3 vehículos con estudiantes que también son agredidos y se vuelven a dispersar. Y bueno, unos estudiantes logran llevar a algunos heridos al hospital. Pero otros están escondidos en las casas y predios y cerro. Y entonces, hasta el día siguiente logran reunirse y hacer una contabilidad de cuántos estudiantes están, cuántos faltan, y poco a poco se va determinando el número de que faltan 43 estudiantes que fueron vistos en vehículos de la policía municipal de Iguala, pero no se sabe a dónde se los llevan. Estoy resumiendo el caso.
Sí, porque la reconstrucción del caso es complicada.
Es muy complicada, pero básicamente esto es. Y a partir de ahí no se sabe del paradero de los estudiantes. a pesar de que hay algunos indicios de llamadas o de mensajes hechos desde un teléfono de un normalista en donde su ubicación marca que está dentro de un campo militar.
Eso es.
Eso es básicamente el contexto.
Eso es. Y a partir de este contexto, que ya hace 5 años que ocurrió y que la Procuraduría de México no tenía las garantías para esclarecer, se encargó desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la investigación a manos de un grupo independiente, ¿no? Que se llamó GIEI, Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Un miembro de este grupo fue entrevistado por vosotros, ¿no? La semana pasada, que habéis publicado hoy o estos días la entrevista a Carlos Martín Beristain. Las hipótesis van desde un cargamento de goma de opio que podría estar en los autobuses. También se apunta al carácter político revolucionario de estos jóvenes normalistas, de las escuelas normales rurales. ¿En qué punto está la investigación? ¿Hay alguna esperanza de compromiso político de esclarecimiento de los hechos con el nuevo gobierno? ¿Cómo está la investigación en estos momentos?
El nuevo gobierno formó una comisión en donde están participando la Fiscalía General de la República, antes Procuraduría, junto con una comisión de padres y madres de los normalistas. También tienen otros expertos, peritos, y ellos decidieron empezar la investigación desde cero. ¿Qué implica esto? Que hay que revisar las 80.000 hojas del expediente que se hizo en estos últimos 5 años, determinar qué información, si es válida y comprobable, y volver a empezar a recibir información de ciudadanos, de gente que de manera anónima da indicios de dónde pudieran estar los estudiantes. Entonces, ahorita están haciendo diligencias de búsqueda en diferentes lugares donde, a partir de llamadas anónimas, se determina que hay un punto donde posiblemente hay restos de los normalistas. También, de manera paralela, se ha puesto en libertad a la mayoría de los detenidos inculpados por este caso, porque las pruebas o las declaraciones que se tienen fueron obtenidas bajo tortura. Entonces, el caso está un poco en el punto inicial. En la opinión de Beristain, por ejemplo, el problema es que no hay una voluntad de aplicación de justicia, y entonces todos los procedimientos de la fiscalía y de los investigadores es generar como una especie de materia de expediente donde se relatan los hechos pero no se explican. Entonces, eso, en palabras de Carlos Beristain, es la manera de perpetuar, de continuar la violencia. Ya que lo que se está dando por justicia es solamente la exposición de hechos, pero no la interpretación y por lo tanto la explicación. El nuevo gobierno tiene pues este peso socialmente de rendir frutos del paradero de los normalistas. Sin embargo, las estructuras de justicia del país son las mismas de los últimos 5 años. El proceder de estas instituciones es el mismo y hay mucha incertidumbre sobre si se rendirán frutos reales, explicativos, que permitan saber qué pasó, cómo pasó y quiénes fueron los responsables y dónde están los estudiantes. Es un momento un poco de incertidumbre al respecto.
De acuerdo. Entonces, sí. Entonces entendemos que el informe realizado por aquel grupo interdisciplinario de expertos independientes, que creo que fueron dos, fue como dos mandatos, ¿no?
Dos informes.
Dos informes. ¿Queda totalmente así como en aguas de borrajas o cómo? ¿Empieza otra vez la investigación?
Esos dos informes, no, digamos, es que son tres informes. Uno es el informe de la Procuraduría, que es este informe enorme en el cual hay muchos hechos consignados, pero las conclusiones de ese informe no dan ninguna explicación. Y los informes del GIEI son informes que obviamente analizan la investigación de la Procuraduría en ese entonces y determinan qué cosas son fabricadas, qué cosas sí son testimonios reales. Un poco que ellos llegaron a investigar en la desaparición de los estudiantes y terminaron también investigando al Estado. Entonces, los informes del GIEI son muy valiosos porque ellos hacen una reconstrucción de hechos, toman en cuenta muchas variables que el Estado no, y digamos que es la información científica y confiable, que no se basa en opiniones, sino en hechos concretos, y marca la diferencia con lo que para la Procuraduría son pruebas. Entonces, se tiene que volver a investigar. Hay otras líneas de investigación que no se han tomado en cuenta, otros lugares donde pudieran estar los estudiantes o donde pudieran haber sido llevados. Y eso no se ha investigado oficialmente por el Estado mexicano.
Cuando antes has dicho que había una última llamada que se realiza desde un teléfono de uno de los estudiantes desaparecidos, que lo ubica en un campo militar, en una base militar, ¿no?
Sí.
Es una hipótesis que podría haber también crematorios de la época de la Guerra Sucia, ¿no? Y
sí,
que son desconocidos estos espacios.
Bueno, más que hipótesis, en este caso y en otros, se sabe que hay crematorios clandestinos del ejército. Hasta recientemente, la comisión investigadora, la nueva comisión investigadora, ha podido ingresar al campo militar, pero no ha logrado investigar las instalaciones, sino como apenas establecer un primer contacto con el ejército, específicamente de este cuartel cercano a donde ocurrieron los hechos, para decirle que van a investigar, pero ahí tiene que ver con la disposición del ejército, la disposición del Estado mexicano de obligar al ejército a que abra sus cuarteles para una investigación. Todavía eso no pasa.
Vale. Desde aquí,
y la otra hipótesis, perdón, quería mencionar rápidamente la hipótesis de la heroína.
Eso es.
También eso tienen que investigarlo. Todavía no hay algo concreto al respecto. Todavía no hay algo concreto en donde se puede determinar si ese autobús llevaba un cargamento o no, pero al menos ya se reconoce la existencia de ese autobús, que es el conocido como quinto autobús, y que en las primeras investigaciones del Estado no se incluía.
Eso es. Que recordemos, que como bien has dicho tú, que los estudiantes de alguna manera pedían prestados, incluso expropiaban autobuses para conmemorar la matanza de Tlatelolco del 68.
Sí.
Que también fue otra protesta estudiantil. Desde aquí, últimamente cada vez más, yo creo, a partir también de la mediatización del caso Ayotzinapa, y lamentablemente relacionamos mucho México con la represión y la violencia, ¿no? Y cuando recordamos Ayotzinapa, a veces decían, en México se habla mucho pues de que a veces no hay incluso espacio para conmemorar el horror. Y vemos que el caso Ayotzinapa es otro caso para que justamente los estudiantes querían conmemorar otra matanza y otra represión dura de los estudiantes en el año 68. No sé si nos puedes explicar un poco la matanza de Tlatelolco.
Sí, bueno, la matanza de Tlatelolco es un evento histórico que ocurrió hace 51 años. Esa matanza fue la manera en la que el Estado mexicano trató de terminar con el movimiento estudiantil que ocurre entre julio y octubre del 1968. Pedían reformas a la estructura de la universidad, pero también a la estructura de la policía, y hacían críticas sociales muy importantes. Y entonces, cuando el movimiento toma un auge, el Estado decide acabar tajantemente con este movimiento, también motivado mucho porque era un año en donde México tenía olimpiadas. Eran las primeras olimpiadas en América Latina, y México era el país anfitrión, entonces tenía un poco de temor de que este movimiento enturbiara estos Juegos Olímpicos. Entonces decidió acabarlo violentamente. Fue una matanza ocurrida a la mitad de un mitin en una plaza en el centro, en la parte norte del centro histórico de la ciudad, donde los estudiantes estaban reunidos tranquilamente, y hubo un fuego cruzado provocado por un grupo paramilitar armado por el Estado que disparó hacia el ejército, y entonces en medio estaban los estudiantes, y eso generó un número todavía desconocido de personas muertas, de personas asesinadas, pero y desaparecidas, y todavía no hay una responsabilidad específica señalada hacia los responsables de esta represión. Nadie ha sido juzgado, en fin, es un acto de impunidad que se mantiene, y es una fecha muy importante para el movimiento estudiantil a nivel nacional. Pues debido a eso fue que los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, como cada año, deciden preparar su participación en esta manifestación que se realiza en la Ciudad de México.
De acuerdo. Sí, pues siguiendo con la entrevista, quería preguntarte, es que hay una frase en la entrevista que le hacéis a Carlos Martín Beristain. Recordemos que ahora creo que también está trabajando en el conflicto en Colombia, que dice, habla de México y dice: tú tienes el tiempo en el que las cosas ocurren y el tiempo en el que te das cuenta de que ocurrieron. Entre ellos en México no puede pasar mucho tiempo. Yo tenía la sensación de esquizofrenia en las cosas que pasan. Si te quedas pegado a eso, estás perdido, ¿no? Eso decía, bueno, es una de las respuestas que queda en vuestra entrevista. No sé si la esquizofrenia de la que habla Beristain hoy en día, también con el nuevo gobierno, pero como tú has dicho, con estructuras antiguas, casi en todos los frentes, ¿ha cambiado mucho o si la violencia que últimamente, lamentablemente, caracteriza a México sigue en auge, en pie, o cómo?
Sigue en auge, es una violencia que aumenta todos los días. ¿Por qué? Porque el gobierno es eso, es un cambio de administración. Quienes ahora administran el Estado mexicano son las únicas personas que tenían la posibilidad de hacerlo sin generar un revuelo de oposición. Digamos que son los que tenían el consenso para mantener la estructura. Nada de la estructura ni del régimen político ha cambiado en México, y por lo tanto la violencia que se mantiene viva aumenta todos los días. Por ejemplo, ahora me encuentro en la ciudad michoacana de Uruapan, en donde hace un par de semanas 19 cuerpos aparecieron colgados de un puente y destazados en bolsas de plástico en la calle. Y semanas después, en un bar, hubo una balacera y mataron a otro tanto de personas. En fin, como que todo este tipo de situaciones no paran. No paran porque responden a una lógica de violencia en la que está involucrado el gobierno y el y no podemos salir si esas estructuras no cambian. No podemos salir de eso. El nuevo gobierno es solamente una nueva administración, no representa un cambio de ningún tipo en la política de seguridad y mucho menos en la política económica que nos mantiene sumidos en esta situación.
De acuerdo, Beto. Otra vez, la siguiente que hagamos una conexión con México, intentaremos también reflejar las partes positivas de este hermoso país. Hoy ha tocado hablar de Ayotzinapa, ha tocado hablar de violencia. Y también pues porque desde aquí creo que tenemos se conocía el caso de Ayotzinapa de una manera muy general y sobre todo también desde el testimonio de los padres y las madres, ¿no? que se toma como bandera y es muy importante también mediáticamente vemos en México, pero pues no sabíamos si a nivel efectivo se estaban dando pasos hacia una resolución del conflicto.
Yo lo pondría en entredicho. Hay una posibilidad de que, sobre todo por la participación de las familias, de los estudiantes y de organizaciones civiles como el Centro Agustín Pro. Uh-huh. En fin, hay como varias posibilidades de que eso cambie, pero todavía está en entredicho. Uh-huh. Entonces, yo creo que hay que dar un poco de espacio y seguir manteniendo el ojo ahí para informarnos de lo que está ocurriendo. En otra ocasión hablaremos de cosas más positivas, pero efectivamente toca el momento de hablar de esto. Y creo que la entrevista a Carlos Beristain es muy importante porque puede hacer conexiones más allá de México sobre lo que está pasando aquí y explicar un poco de lo que sucede.
Sí.
Que a veces pareciera inexplicable.
Sí, también habla en la entrevista de la desigualdad en la distribución de la violencia, ¿no? De las desigualdades norte-sur también y de la diferencia entre la violencia fronteriza del norte de México sobre todo y así.
Exactamente. Y pues bueno, mientras tanto aquí seguimos echándole ganas.
Muchísimas gracias, Beto. De verdad.
No, hombre, así. A ustedes y gracias por el espacio.
Nada, pues seguiremos contando con vosotros cuando haga falta. Muchas gracias por la entrevista. Vale. Y que vaya muy bien.
Vale, igualmente. Vale. Que recasco.
Agur.